Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.
Uno de los temas que parece estar permanentemente ninguneado de la agenda de discusión política en nuestro país y en otras partes del mundo, más allá de los encuentros que se puedan hacer en torno al tema, es la cuestión del cambio climático. Ha sido el Papa Francisco quien lo ha puesto en el centro de la escena, buscando también la posibilidad de unir al conjunto global para tomar medidas urgentes en función de lo que representa el cuidado de la casa común, que tiene que ver también con el cuidado de la vida en nuestro planeta. Le damos la bienvenida a la periferia, a la coordinadora de cuidadoras de la casa común, Marta Arriola. Marta, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez la saluda. Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Un saludo a la audiencia. Gracias por esta comunicación.
No, gracias a usted, Marta, por atendernos. ¿Es así? ¿Está ausente en cuestión de profundidad el tema del cambio climático dentro de la agenda política? ¿Cómo lo observan ustedes?
Sí, nos parece que cuando está, está de modo complementario, superpuesto, en un segundo plano, cuando en realidad esto que recién comentabas, digamos, el llamado que Francisco hace ya va a ser 9 años el año que viene, y mañana justamente va a anunciar una segunda carta uh-huh. vinculada a Laudato Si, es muy serio. Él habla de crisis civilizatoria, es decir, hace casi 9 años nos ha dicho a la humanidad, no a los creyentes, a los católicos, sin fragmentación de ningún tipo. Ha dicho a la humanidad, estamos en una crisis civilizatoria sin antecedentes en la historia de la humanidad, donde la casa común, la tierra, ya no puede reparar los daños que le hemos ocasionado, ni tampoco a la inmensa mayoría de la humanidad que vive en condiciones infrahumanas. Es decir, estos dos factores, estas dos situaciones, forman una unidad, porque él dice, el clamor de la tierra es el clamor de los descartados y descartadas. Por eso su carta es socioambiental. Su carta, digamos, nos invita a hacer foco en esto que ustedes hoy están poniendo también al aire, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no hemos aún asumido este desafío, ni como humanidad, ni nosotros en Argentina, ni, digamos, la carta ha tenido un efecto impresionante, debe ser la encíclica más leída de la historia de la Iglesia en este caso, pero y más difundida probablemente, no lo sé con certeza, pero me parece que sí. Pero eso no alcanza para impregnar de este sentimiento, en realidad, de esta conmoción que debería hacernos caminar a los distintos niveles, a los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, de todo el mundo, en relación a este llamado, ¿no? Me parece que esto es grave y es así, no ha sido asumido, ¿no?
Uno de los conflictos geopolíticos que uno viene observando tiene que ver con la puja por la apropiación de recursos naturales. Esto también genera una alteración o permite y posibilita la alteración del impacto climático en función de entender que estos recursos naturales no están puestos al servicio de la vida, sino al servicio del mercado. ¿Qué observación tienen al respecto?
No, coincidimos absolutamente con lo que estás planteando. Esto también lo plantea con claridad Francisco en su carta. Hay en varios capítulos menciona la inequidad planetaria, denuncia el sistema capitalista, extractivista, que mata y que justamente por ir en la lógica del mercado y del sistema, ir por los recursos deja, por ejemplo, sin agua a inmensas cantidades de habitantes y de poblaciones enteras, ¿no? Lugares donde hace unos no muchos años gozaban de este bien, de este derecho humano que es el acceso al agua, hoy no lo tienen. Las bajantes de los ríos, bueno, lo que vos señalabas recién, el cambio climático que está asociado a la deforestación, al extractivismo, a la depredación, que tiene ya un alcance irracional, ¿no es cierto?, donde, bueno, no se tiene en cuenta ni el daño que se le ocasiona a la tierra ni a los pobladores, ¿no? Esto es dramático y está denunciado y nosotros tenemos ejemplos cercanos. Hace no mucho, nuestro movimiento, Cuidadores de la Casa Común, tuvimos un encuentro de formación, por ejemplo, en Aguaray, Salta, límite con Bolivia. Aguaray quiere decir aguada del zorro, donde, bueno, una aguada es un lugar donde el agua es accesible. Bueno, están cuidando el agua, hay momentos del día donde no hay agua directamente, ¿no? Ahí muy cerca están las comunidades de pueblos originarios de Santa Victoria que viven una situación de pobreza y marginación extrema. No tienen agua tampoco, ¿no? Estando muy cerca los ríos, digamos. Esto todo es a causa de esta era que algunos científicos han llamado antropoceno, porque somos la especie humana la que lo ha depredado de tal manera de provocar esta realidad, esta situación gravísima, ¿no?, que estamos atravesando.
Marta, ¿consideran que la situación es irreversible en este punto o todavía estamos a tiempo de poder cambiar el estado de situación si en realidad asumimos la conciencia y trabajamos en términos sociales, políticos y culturales para revertirla?
Estamos a tiempo, pero deberíamos hacer dar pasos significativos en relación a la disminución del dióxido de carbono en la atmósfera, a la limitación rápida y definitiva del extractivismo en las zonas donde está causando, ya situaciones que tornan casi en la irreversibilidad, como, bueno, de hecho el Papa Francisco generó el Sínodo de la Amazonía para poner foco, hacer luz sobre ese territorio que es un territorio vital no solo para nuestro continente, sino para el planeta. Porque también él plantea algo que creo no estábamos acostumbrados a detectar y a detenernos a mirar, que es que todo está conectado, absolutamente todo. Análisis o descubrimientos científicos de las últimas décadas lo ponen bien de manifiesto. Quiere decir que si actuamos en positivo en torno al cuidado desde este nuevo paradigma que él levanta, como todo está conectado, también eso impacta. Es decir, de una manera y de la otra, ¿no? Por lo tanto, tiempo tenemos menos. Por eso se trata de cambios también culturales, profundos, espirituales también, ¿no? Cuando decimos espirituales no decimos de una religión o de otra, decimos de ese sentido humano que habita en cada persona que nos levantamos cada día con deseos de hacer un pequeño aporte a mejorar las condiciones de vida, a la justicia socioambiental, bueno, a caminar, ¿no?, en la transformación de la realidad.
El próximo 16 de octubre, teniendo en cuenta esto que usted estaba diciendo, que la cuestión climática está totalmente relacionada e interconectada con otros factores que también hacen a la posibilidad de existencia en nuestro planeta, se va a estar conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. Ahora, el impacto climático ha tenido ha generado un cimbronazo en el plano también alimentario, más allá de lo que genera también el mercado en ese sentido. Bueno, aquí está interconectado explícitamente lo que usted estaba señalando, ¿no? Y no siempre se toma conciencia de este estado de situación.
Sí, es gravísimo. El deterioro, por ejemplo, de la capa superficial del suelo en relación a la permeabilidad de los agroquímicos que comemos y absorbemos a diario, generan, digamos, un cúmulo de agresividad a la tierra, a los seres humanos, a nuestro modo de vida. Es decir, es un problema complejo, interconectado, como señalás. Por lo tanto, todas las actividades vinculadas al cuidado de la tierra, al cultivo natural, sustentable, que esté exento de agroquímicos, uh-huh. Las pequeñas experiencias, las medianas, las grandes, todas bienvenidas y conectadas, ¿no? Nuestro movimiento está presente en 21 provincias y uno de los ejes fuertes es justamente el trabajo de la tierra. Y hemos venido militando también una ley que lamentablemente no vio la luz, que es la ley de la marcha al campo, insistiremos, uh-huh. Porque nuestro país, además de estar superpoblado, de ser uno de los países que mayor inequidad y desigualdad tienen en la distribución demográfica en sus territorios, tiene también una concentración de cultivo de soja, etcétera, inmensa. Entonces, en esta marcha al campo nosotros planteamos una propuesta de repoblamiento de Argentina, ¿no? Uh-huh. Hay más de 12 millones de hectáreas de tierras fiscales y bosques nativos que podrían ser trabajados. Se podría desconcentrar la población de los grandes centros urbanos en un plan que está muy estudiado, muy trabajado por un ex ministro que fue ministro de Agricultura en el 73 y que aún vive, Guillermo Gallo Mendoza. Hoy tiene 90 años y ha sido impulsor de este proyecto y lo ha aggiornado, ajustado. Es un plan que en 24 meses podría ya empezar a generar otra calidad de vida, ¿no? Desconcentrando población, lo cual implica un impacto en las redes de, por ejemplo, narcotráfico, que anidan en los cinturones de las periferias de las grandes ciudades, generando una mejor calidad de vida para cientos de miles de familias. Y no estamos hablando de una utopía, estamos hablando de que Argentina tiene tierra, y tierra del Estado. Uh-huh. Es decir, hay cantidad de propuestas que se podrían activar con decisión política. No estamos en una coyuntura difícil, porque en menos de un mes vamos a estar en medio de una disputa de dos modelos. Ni siquiera lo que muchos de nosotros tiraríamos, pero por lo menos la viabilidad en uno de ellos de poder ir por más, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en una situación complicada, pero bueno.
Preocupa precisamente que uno de los candidatos a presidente sea negacionista en términos de lo que implica el cambio climático, y hablo precisamente de Javier Milei, que ha, sin datos científicos, ha negado efectivamente que el impacto del cambio climático tiene consecuencias trágicas para la humanidad.
Es un verdadero escándalo, lo que está planteando Milei en relación a este tema y a otros. Pero ya que estamos en este asunto, uh-huh. el negacionismo es casi, digamos, es de la edad de piedra, podríamos decir. Si es una persona que no está formada, que no puede, no cuenta con fundamento científico para decir lo que dice. Entre sus seguidores incluso hay personas que piensan que la Tierra es plana. Sí. Es tremendo. Estamos frente a un fenómeno que no guarda relación con la ciencia, que no guarda relación con los avances que hemos tenido como humanidad en estos asuntos, y que es absolutamente peligroso. Por eso está bueno que lo hablemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ser negacionista tanto de los efectos del cambio climático en la vida de las personas y de la Tierra. Bueno, la pandemia es un ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Muchos científicos plantean que justamente la Tierra se defiende, como se ha defendido históricamente de otros depredadores, de la especie, de nuestra especie. Entonces, bueno, hay fenómenos como ese, donde una cantidad de seres humanos desaparecemos de la superficie del planeta. Son fenómenos interconectados. Entonces, negar el daño que como especie estamos haciendo a la Tierra es, digamos, es de una persona que no tiene información, una persona que en esto es absolutamente ignorante. Uh-huh. Hay que decirlo, hay que denunciarlo así, porque es grave, es gravísimo. No podemos pensar que una persona que no tiene esta información básica, sensible a estos problemas, pueda ser presidente de la Argentina. Yo creo que en el debate, sí. Miriam Bregman, cuando habló de que es un gatito, digamos, lo comparó con un gatito, digamos, a merced de los poderes reconcentrados de la economía internacional. Yo creo que es correcto, porque es funcional a estos intereses que estábamos denunciando hace un rato, ¿no es cierto? Entonces está bueno plantearlo.
Quería aportar, para cerrar la nota, datos con respecto a lo que hablábamos, por ejemplo, a un recurso tan vital como el agua, ¿no? Que cubre alrededor del 71% de la superficie del planeta, lo cual solamente el 2,5% del agua es dulce, es decir, apta para la vida humana. Un gran porcentaje de la extracción mundial de agua lo hace la agricultura. Y hoy existen, según estos datos que son de la FAO, ONU, existen que la cuestión de que los recursos de agua dulce por persona han disminuido a nivel mundial un 20%. Cerca de 2.400 millones de personas viven en países sometidos a estrés hídrico. Bueno, acá están los datos, ¿no? Que muchos quieren negar, y que a lo largo de esta charla, como bien usted estuvo exponiendo, están presentes y a la mano de todos. Bueno, acá hay que hacer un trabajo también de descolonización del pensamiento para poder adquirir conciencia de lo que implica este estado de situación, porque además son los sectores más pobres, más humildes de los países los que sufren las consecuencias del impacto climático.
Exactamente. Hace muy poco tiempo Uruguay, por ejemplo, se quedó sin agua. Es un país vecino, próximo, muy cercano a nosotros, ¿no? Y hubo en Montevideo y en algunas otras ciudades, se quedaron sin agua. Uh-huh. Si esto no es efecto del cambio climático, bueno.
Marta, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar aquí en la periferia con usted. Seguiremos en contacto porque efectivamente este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y la comunicación no puede permanecer al margen de un hecho que nos atañe a todos como comunidad. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Gustavo. Un cariño. Hasta pronto.
Abrazo grande. Así escuchábamos aquí en la periferia a Marta Arriola, coordinadora de cuidadores de la Casa Común.
Comunicación para la cultura del encuentro. La periferia. Comunicación desde el barro de la historia.